Tuvimos una ronda científica sobre los papers. Ahora va a opinar Seba Fleitas, porque Seba publica. Seba revisa, se dice, cuando...
Es revisor.
Es revisor.
Revisa y publica.
Sí, está muy en desacuerdo con lo que se dijo aquí en la ronda. Un poco en desacuerdo. Muchos contenidos en la semana que ya están en notoquenada.uy. Viajan también el newsletter. Ahora un ratito Ricardo les cuenta cómo suscribirse, porque el newsletter llega el viernes, ahí cerca hoy, del cierto. Mediodía. En el día de hoy, cerca del mediodía. Y una ronda que tuvimos fue con... dos colaboradores de la casa, con el doctor y profe Gastón Llosia, con el doctor en biología Gianfranco Grompone, y con una invitada especial, una investigadora, una científica doctora en biología, Paola Escabone. El tema fue los papers y lo que hay detrás de los papers que habitualmente no vemos.
Sí, los papers es para un científico comunicar un resultado. Básicamente en su trabajo, en el camino, lo que están haciendo, se plantean una hipótesis y en un momento deciden comunicar un resultado de ese trabajo que después continúa. ¿Y dónde se publica? En revistas. Y hablamos en esta ronda específicamente de las revistas de alto impacto, de cuál es el impacto y cómo se mide.
En una revista que tiene menos índice de impacto, si alguien publica un artículo súper interesante con resultados novedosos, eso a la revista le va a traducir también en un incremento de su índice de impacto. Entonces el índice de impacto sube, baja y varía. Y asociado a eso también está el costo. Las revistas de mayor índice de impacto tienen un costo elevadísimo, estamos hablando de $3,000-$4,000.
Para el investigador que quiere publicar.
Claro, lo tengo que pagar yo. O sea, de repente tenés una publicación que amerita ser publicado en un tipo de revistas de alto impacto, pero no tenés la plata. Entonces vas a una de menor impacto, más barata.
Sí, y el esquema es cómo se evalúan a los científicos. Se evalúan los científicos por las publicaciones.
También.
Entonces, hay como una especie de círculo vicioso que es cuanto más publico, más reconocimiento tengo, más reconocimiento me da más financiación para que yo tenga más gente en mi equipo y eso me va a dar más datos, esos datos voy a hacer otro nuevo paper. ¿Por qué digo vicioso? Porque si evaluamos a los científicos solamente, únicamente por la cantidad de papers, no nos está yendo
no
bien.
Es real.
Y el ejemplo que yo les daba de algunos blockbusters de medicina, puedo citar otros ejemplos, la enfermedad de Duchenne, una enfermedad rara, genética, no había investigación en los años 90, por decirlo de alguna manera, porque no hay interés. Las revistas de alto impacto también definen una cierta agenda.
Bien, esto se decía en la ronda está en notoquenada.uy para escuchar completa, pero Seba publica, Seba revisa, Seba está en este mundillo.
Sí, digamos, todo lo que trabajamos como académicos, digamos, nuestra principal, diría yo, básicamente tenemos dos trabajos, ¿no? Uno damos clase, sí. El otro publicamos artículos científicos. El que más le importa al rector de la universidad son las clases, ¿no? De buenas clases y eso. Pero el que más le importa al director del departamento, que es la persona que todos los días está cotidianamente evaluando a uno, director o directora, son las publicaciones, digamos, ¿no? Entonces, mundo raro, donde uno vive y muere en base a las publicaciones, y es aquella historia, como dicen los americanos, de publicar o perecer, ¿no?
Ajá. ¿Y en eso cómo lo vivís vos? ¿Cómo vivís este mundo de quienes revisan, quienes se puede publicar, el costo que tiene, los pagos que decía Paola Escabón? Ojo que eran dos doctores en biología, claro, cada uno tiene, me imagino, su área y su nicho.
Eso
y sus revistas especializadas, ¿no?
Exacto,
es lo mismo
sí.
La de economía que la de biología y la de medicina.
Es lo que decía el sueco, ¿no? Cada uno vive en un ecosistema, digamos, científico. Cada disciplina tiene como sus propias reglas. O sea, si bien la general es como
el para modelo todos, es el mismo para todos, pero cada ecosistema lo baja a sus particularidades y genera cosas que pueden ser muy distintas.
Exactamente, sí. Yo creo que ahí, o sea, es muy corporativo decir es un modelo que funciona bien. Yo creo que tiene mil problemas, digamos. En algún sentido es como la democracia, ¿no? Yo creo que tiene mil problemas, pero es lo mejor que hemos inventado y ofrece un montón de garantías y creo que progresa y hace a las sociedades mejor. Creo que esto también, o sea, creo que tiene mil problemas que hay que atacar, pero creo que es un sistema relativamente razonable y bueno que ha hecho a la ciencia progresar mucho, ¿no? Y creo que a veces, obviamente como en todo, primero celebro que se haya discutido este tipo de cosas. Me parece fenomenal que la sociedad se meta en estas cuestiones, escuche estos debates.
Sí, puedan arrancaron explicándonos cosas, ¿no? Qué es un paper, qué es un preprint que tanto escuchamos, temas que más o menos los manejan habitualmente, pero quizás buena parte de la población no sabe de qué están hablando, ¿no?
Claro, eso me parece que es como central. Lo segundo después es que es difícil encontrar realmente, o sea, es como todo mercado en algún sentido, y hay que entender realmente cuáles son como los problemas, de dónde vienen. Por ejemplo, el caso del costo de las revistas, hay varias cosas, ¿no? que se juntan. El primero es que muchas veces los que hacen el negocio, muchas veces que las mejores revistas son parte de las asociaciones científicas, ¿no? O sea, la mejor revista en economía, que es la American Economic Review, es la revista de la Sociedad Economista de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en realidad, el cobro que hace esa revista no va para la sociedad, o sea, la sociedad se financia de otra forma, va mucho para las casas editoriales, y ahí sí creo que hay un problema grande. Muchas de ellas son holandesas, por ejemplo, porque vienen de muchos siglos, entonces ahí hay un montón de problemas y esas cuestiones, y ahí están los costos, ¿no? La otra parte es que esos costos en realidad nunca los paga el que yo conozca, digamos, o nunca, es una palabra muy fuerte, pero en la mayor parte de los casos, nunca los pagan los investigadores, ¿no? Lo pagan los gobiernos en base a becas o las universidades que subsidian a los investigadores. Entonces, en ese caso, me parece que un problema que sí hay en Uruguay es el tema del financiamiento de la ciencia, ¿no? Que es una cuestión de cuánto gastamos en ciencia y desarrollo, que obviamente es un número, cuando uno lo mira en comparación internacional, es un número relativamente bajo, ¿no? Sí.
Yo te entendí bien, Seba, estás diciendo que muchas de las revistas más relevantes en economía son holandesas.
No, las revistas son de las diferentes asociaciones.
Ah,
¿no?
Las editoriales, decía.
Las editoriales que están atrás, esas son las que cobran carísimo, y después les cobran a las bibliotecas de cada universidad carísimo para acceder, y si uno quiere comprarlo online, es carísimo. Y eso creo que hay una conciencia fuerte, digamos, y es un poco el movimiento de ciencia libre que hizo la Unión Europea en todos lados, digamos. Y el movimiento de ciencia libre va por ese lado. Pero va más contra este tema, que es como el intermediario, que le ponen un lindo formato y lo pone disponible, mucho más que la asociación, que es la que hace como la curaduría de eso. Que al final del día somos nosotros mismos que nos estamos revisando papers uno de otros, diciendo esto se publica, esto no se publica, ¿no?
Seba, y ahí escuchamos a Paola y a Gianfranco, tienen un sesgo más en la biología, incluso Gianfranco ponía el ejemplo de la medicina y de, por ejemplo, enfermedades raras, que a veces no generan ni fondos ni interés para que se hagan investigaciones al respecto. En economía, ¿cómo funciona ese sesgo? ¿Es igual? ¿Qué temas investigan más? ¿Qué temas interesan más?
Bueno, es súper interesante eso, ¿no? Porque obviamente hay sesgos y hay cosas para corregir. Hoy, menor que antes, eso también es verdad, la economía en los 70 y los 80 era un club de hombres, no había mujeres, entonces ser una mujer y querer publicar iba a ser muy difícil, ¿no? O por ejemplo, era la mayoría de los artículos científicos de las revistas más importantes del mundo eran sobre ejemplos de la economía norteamericana. Entonces querer publicar un artículo sobre Uruguay era básicamente impensado, ¿no? Hoy eso ha mejorado, es un poco menos club de hombres, hay un poco más de apertura a otros países, como dos de los tantos sesgos que puede tener, pero sigue siendo problemático y sigue teniendo un montón de sesgos ahí que se van mejorando en algún sentido, ¿no?
Bueno, quedaron con Gianfranco en seguirla también aquí en No Toque Nada, abierto al público en general y con transparencia.
Absolutamente.
Podemos incorporar a Gustavo Laborde, que publica.
¿Cómo no?
Investiga
también. Lo vi a Gianfranco ayer y a Gustavo también.
A los dos.
Pero en diferentes lugares, caminando por la ciudad.
Qué mala suerte. Con lo grande que es Montevideo, cruzártelos a los dos.
Vías de comunicación. @ No Toque Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.